Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:30 minutos, escucha este dato. Cada día los restaurantes de Málaga desperdician más de 500 kilos de comida preparada. Alimentos ya elaborados que se preparan de más y que al final no queda más remedio que tirar porque no pueden servirlos al día siguiente a sus clientes. 500 kilos de comida que cada día sobran en los restaurantes de la provincia. Para que te hagas una idea, 500 kilos es aproximadamente la cantidad de alimentos que una persona consume en todo un año, según el informe de consumo alimentario de España que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y nos hemos preguntado, ¿cómo organiza cada día un restaurante cuánta comida tiene que preparar para atender a sus clientes? Le hemos preguntado a Antonio. Él es el propietario de dos restaurantes, Araboca Centro y Araboca Plaza en Málaga Capital, y nos ha contado cómo trabajan en sus dos negocios.
Sobre todo mirando historiales de años anteriores en la misma etapa. La cantidad de clientes que nosotros administramos ahora mismo en el restaurante del centro es muy diferente a la que teníamos, no ya antes de la pandemia, sino hace dos años, ¿no? Y sobre todo por la gran cantidad de clientes turistas que tenemos.
No solo hacen una previsión consultando en sus archivos a cuántos comensales atendieron en la misma fecha el año anterior, también tienen otra técnica para minimizar el excedente.
Hoy tenemos unas gambas maravillosas de Málaga, sí, por desgracia, nosotros no somos capaces de venderla hoy como producto en materia prima de primera calidad para servirla sola, digamos sin revestir. Pues nosotros mañana lo que prepararemos será un caldo potente que preparamos con esas mismas gambas de Málaga.
Y aplicando esas fórmulas, Antonio Fernández consigue que en sus restaurantes cada vez sobre menos comida.
La tendencia es que cada vez nos quedemos un poco más cortos. O sea, que nosotros gracias a las cartas digitales cada vez llegamos al final del servicio con productos con platos que han empezado el día y que no terminan el día. Y modificas la carta conforme lo vas agotando, ¿no? Nosotros hacemos un escaneo diario de cuántas raciones tenemos de cada uno de los productos que tenemos en carta. Y lo que vamos haciendo es descontar cada vez que hacemos la venta de cada una de las raciones, ¿no?
Te recuerdo el dato, 500 kilos de excedente de comida elaborada que sobra cada día en la hostelería de la provincia. Hoy es miércoles 26 de junio. Buenas tardes, soy Pedro González, esto es Herrera en COPE más Málaga y seguimos hablando del desperdicio alimentario. Para evitarlo y para evitar lo que eso supone económicamente hablando, la Diputación de Málaga está trabajando en poner en marcha una iniciativa. Se llama Málaga no caduca. Es un programa que tiene como objetivo que los alimentos que sobren cada día en restaurantes, hoteles y supermercados de toda la provincia puedan ser aprovechados por familias malagueñas que lo necesiten. Un programa que está previsto que comience a funcionar el próximo año, en 2025. Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial. Francisco Salado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de una iniciativa que impulsa la Diputación para que las familias malagueñas que más lo necesiten reciban en casa comida ya preparada. Primero, ¿quiénes estarán de un lado y de otro? ¿Quiénes aportarán la comida y qué familias las van a recibir?
Bueno, esto es un contrato muy complejo, innovador, no hay ninguno en España. Seremos pioneros en elaborar este proceso de llevar calidad alimentaria de los excedentes que están aquí, de hoteles, restaurantes, supermercados, de comida, a estas familias en riesgo de exclusión social. Son vulnerables y que están incluso atendidas por Banco Sol, que es uno de los grandes aliados para localizar a esas 40.000 personas que actualmente están siendo atendidas por Banco Sol. ¿Quién está también? Por la universidad, que nos está ayudando a hacer el proceso de configuración de esta plataforma, la Confederación de Empresarios de Málaga, para que a través de ellos pues adhieran todos estos donatarios que van a donar este excedente de comida, y evidentemente una plataforma tecnológica que ha elaborado pues todos los procesos para que todo esté automatizado. Pero, Pedro, no solo es ayudar a las familias que coman todos los días, sino que coman saludablemente, sanamente. Es decir, se va a hacer un perfil de cada familia, de cada individuo, y se le va a analizar sus necesidades alimentarias y van a tener esa comida elaborada y procesada, además de otras que no caduque, evidentemente, que no sean de consumo diario, también tendrán así su dotación, ¿no? Pero también se le va a analizar el perfil nutre para que si tienen un problema alimentario de obesidad, pues que se le corrija, sobre todo a los jóvenes, y si son personas mayores también, pues si tienen una enfermedad, también adaptar esa transferencia de comida a sus necesidades saludables. Pero también se le va a analizar si una persona mayor, por ejemplo, que está sola, pues se le va a dar un proceso para atacar esa soledad. Si una persona que está en riesgo de exclusión social porque está en el paro, no encuentra trabajo, se va a hacer un proceso formativo y de inserción laboral. Es decir, el programa es muy complejo, es un programa de contrato de impacto social, donde sacaremos a concurso toda esta mecánica que tendremos que atender a esta familia. Será para 5 años, 10 millones de euros de inversión que va a hacer la Diputación Provincial, y a esta empresa que gane tendrá que buscar un banco que le financie y le adelante este dinero, y cobrará por objetivo. Por eso es un contrato de impacto social. Si usted consigue el objetivo que le pongo, que es que llegue a las 100% de las familias que tiene necesidades alimentarias, pues cobrará al 100%. Si llegara más que al 70%, pues cobrará al 70%. Y así en los objetivos que nos planteemos, de soledad, de inserción laboral, etcétera, etcétera. Por eso es un contrato muy complejo, muy laborioso, donde intervienen muchos protagonistas y que es, por la complejidad, es único en España. Así que seremos la primera Diputación de Málaga, la primera provincia que tengamos este contrato de impacto social.
¿Cómo se conectará a restaurantes, hoteles y supermercados con las familias que van a recibir esa comida preparada?
Así, la siguiente fase es de adhesión de estas empresas al programa. Ellos se adhieren, adquieren unos compromisos de no entregan la comida sin más elaborada, sino que tendrán que clasificarla en su pack, etiquetarlas con la fecha de caducidad de la comida, la trazabilidad alimentaria. Tienen que tener esa certificación también por la Consejería de Salud, también está involucrada en este proyecto. Y una vez que eso, pues la empresa viene y recoge con un camión frigorífico, furgoneta, esa comida en todos los establecimientos que están adheridos. Por eso es muy complejo. Y se la llevará directamente a las personas que ya Bancosol ha identificado que están en riesgo de exclusión social, que ne tienen necesidad alimentaria, y ya una vez clasificada, qué tipo de alimento necesita para que tenga una alimentación sana, ¿no? Y luego el proceso siguiente, ya de atención de inserción laboral, de formación, pues lo llevará por otro cauce. Y el problema de soledad, pues lo llevará por otro cauce. Es decir, la empresa tendrá que coordinar todas estas labores, que va a ser muy compleja. Pero evidentemente yo estoy convencido que esto va a ser un éxito, porque ya el Banco Europeo de Inversiones ha testado nuestro proyecto, ha dicho que es viable, y en este proceso ya hemos conectado con empresas que quieren apostar por la coordinación de toda esta labor logística y con bancos que están dispuestos a hacer esta financiación de impacto social. El banco corre el riesgo, si no cumple el 100% del objetivo, pierde el dinero el banco. Por eso se llama una financiación social, de impacto social, que muchos entidades financieras están dentro de estos cauces, ¿no? Así que aquí yo creo que ganamos todo. Primero, las personas más necesitadas, hacemos una empresa más solidaria y evidentemente más saludable. La Diputación, que cubre esos objetivos que estamos haciendo ahora de una manera un poquito no tan testada a través de los servicios sociales comunitarios, y también las empresas, que evidentemente pues tienen una labor solidaria entregando ese excedente de comida, que también puede tener bonificaciones fiscales por esos donativos. Así que yo creo que es un círculo perfecto para que Málaga se convierta en una provincia muy solidaria, y sobre todo también el efecto medioambiental que tiene, no tirar esta comida, ¿no? Evidentemente eso tiene un impacto medioambiental importante de recogida de basura, enterrar esa basura, etcétera, etcétera.
Señor Salado, uno de los problemas probablemente sea la distribución. Habrá que hacerla de forma muy rápida, porque en muchos casos esa comida habrá que consumirla lo antes posible, incluso algunas veces en menos
Claro.
de 24 horas, ¿no?
Claro, aquí está el quid de la cuestión, ¿no? La recogida en esos establecimientos de la comida que ha tenido de excedencia en la elaboración de un hotel, de un restaurante o de un supermercado, esas lasañas que haya preparada, en fin, toda esa comida preparada que hay en el supermercado, es tener una coordinación logística de una red de furgonetas para recogerla, y rápidamente ya tendrán la información de Bancosol por esa plataforma informática, es fundamental esa base de datos, donde el repartidor sabrá cuáles son los domicilios donde se tienen que llevar. El usuario ya sabrá qué comida tendrá durante toda la semana, cuándo le va a llegar, y una labor, por eso está tan complejo, de coordinación espectacular. Pero bueno, eso está ya también todo hecho. Si lo hace Amazon, lo hace todas Seúl, lo hacen todas esas empresas que reparten la paquetería inmediatamente in situ y al horario que tú lo determines, ¿no? Así que el concesionario tendrá que coordinar toda esa logística. Yo estoy convencido que el banco que apueste por financiar con este riesgo este proyecto encontrará a la empresa que tendrá coordinada con un grupo de empresas toda esta logística. Y esa empresa pues tendrá ya un convenio con Seguro o con la empresa correspondiente que quiera contactar y estará todo coordinado con una empresa experta en nutrición, una empresa experta en formación e inserción laboral. Y ese es el éxito. Va a coordinar ahí un complejo de empresas colaborativas que la financia un banco a riesgo ventura de que se consigan ese objetivo.
Está claro que hablamos de excedentes de alimentos. Estamos hablando también de que hay una garantía de la seguridad alimentaria de las familias que van a recibir esos alimentos. Ya ha hablado el presidente de la Diputación de que la Diputación va a destinar 10 millones de euros a este proyecto y que se va a encargar a la empresa que lo haga, pues que, digamos, cumpla unos objetivos. Pero hablamos de proyecto pionero. ¿Por qué esta iniciativa es única hasta la fecha en nuestro país?
Porque no hay ningún contrato de impacto social, se llama CIS, un CIS bueno, no el de Tezano, ¿eh? Un CIS,
Vale.
contrato de impacto social, es tan complejo todo este elaboración, objetivos, financiación, que no ninguna administración ha sido capaz de hincarle el diente a todos estos procesos. Esto que anunciamos hoy llevamos prácticamente cerca de un año trabajando, reuniones con todos los ayuntamientos que también estarán ahí, con sus servicios sociales comunitarios, para decirnos cuáles son las personas con riesgo de exclusión social en su municipio, los servicios sociales de la propia Diputación, Bancosol, pero también hemos estado con la Confederación de Empresarios de Málaga, con MAOS, con la Confederación con la de, hostele, de hoteles de la provincia de Málaga para incentivar que se adhieran a este proyecto, porque el éxito es que supermercados, que ellos digan que sí, porque van a tener un esfuerzo logístico importante. Ellos no van a darnos un gran tape, como hablando así de una forma vulgar. Aquí tienen la comida que me ha sobrado. No, no, no. Tendrá que estar clasificada en dosis individuales, para dos, para tres, en función de la familia, etiquetada qué comida es, cuándo fue elaborada, para evitar eso, la caducidad, que muchas de ellas son 24 horas. Eso tendrá que asumirlo el propio restaurante o hotel, ¿no? O supermercado. Pero yo creo que es una obligación que tienen por la ley de economía circular de Andalucía, una obligación que tiene, y la obligación mejor que sea facilitada por nosotros de una manera solidaria y que incluso puede traerle beneficios fiscales, incluso solidarios, ¿no? De imagen de colaborativa de ese establecimiento.
Para terminar, señor Salado, ¿se sabe más o menos cuánta cantidad de comida se podría distribuir en esta campaña, no sé si mensual o anualmente, si tenemos alguna cifra?
Bueno, serán muchísimas toneladas, ¿eh? Porque nada más que el dato que tenemos de lo que el excedente de los restaurantes en la provincia de Málaga son 200 toneladas, nada más que de lo de restaurantes, 200 toneladas al año. Imagínate de la persona, la comida que se tira, ¿no? Pues todo eso se podrá recuperar más lo que se una los hoteles y los supermercados, que los supermercados evidentemente tiran muchísimo más. Hablamos de cientos de toneladas que vamos a poder poner en circulación para que las familias puedan utilizarla, evidentemente, y no se vaya y no se desperdicie, que vaya a vertedero.
Pues ahí está la iniciativa que se ha presentado esta misma mañana. Málaga no caduca. La Diputación Provincial está detrás de esta iniciativa, por un lado solidaria y por otro lado para evitar precisamente ese desperdicio de comida que tanto daño nos hace a muchos. Francisco Salado, gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Nada, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Insistía el presidente de la Diputación, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
En que los alimentos que se distribuyan por medio de este programa, que se llama Málaga no caduca, lo acabamos de contar, serán precisamente aptos, perfectamente aptos para el consumo, no serán productos caducados. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es la diferencia entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente?
Pues le hemos consultado a un experto, es el decano del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Andalucía, él es José María Capitán.
La fecha de consumo preferente nos indica la fecha que el producto mantiene sus características organolépticas inalteradas, su calidad. Es decir, a partir de ese momento, a partir de esa fecha, el producto puede ser seguro a nivel de consumo, pero es posible que ya su sabor o su característica organoléptica se hayan alterado. En el caso de la fecha de caducidad, estamos hablando de la fecha a partir de la cual el producto ya no es seguro, ya puede generar algún tipo de problema de seguridad alimentaria y, por tanto, nos indica la fecha a partir de la cual el producto no es un producto seguro.
Y hay que aclarar que hay un tipo de productos que tienen fecha de consumo preferente y otro tipo de productos que tienen fecha de caducidad.
Hay alimentos que tienen una fecha de consumo preferente, que suelen ser los productos congelados, chocolate, aceites vegetales, cereales como el arroz, la pasta, productos que se deterioran más difícilmente. Otros productos, pues se hacen pruebas de laboratorio, se hacen pruebas de durabilidad del producto y se fija la fecha a partir de la cual no es seguro el producto. Esto pasa mucho con algunos productos lácteos, con algunos yogures, por ejemplo, que tienen troceadas frutas. Suelen tener una fecha de caducidad. En cambio, los yogures naturales, que no tienen fruta, que no tienen cereales, lo que tienen es una fecha de consumo preferente.
Y ojo, con la fecha de caducidad siempre hay que respetarla.
Todos los productos que tengan fecha de caducidad, a partir de esa fecha, no se deben de consumir, sea cual sea el producto. Hay productos que son mucho más sensibles, por supuesto, aquellos que están elaborados con huevo, por ejemplo, una tortilla, productos frescos. Bueno, está claro que hay productos que son más sensibles y que van a caducar antes.
Y si no se respeta la fecha de caducidad, estos son los riesgos a los que nos enfrentamos.
Podemos correr distintos riesgos. Uno de ellos es que tengamos una intoxicación alimentaria porque el producto se haya deteriorado, haya generado hongo, se haya contaminado. Por tanto, ante esos peligros hay que abstenerse y no consumirlos.
Gracias, Carmen Cerván. 12:46 minutos, vamos a la redacción de deportes. Por ahí siguen pasando los ecos del ascenso del Málaga a segunda, donde hoy, por cierto, vamos a conocer el calendario de Liga para la próxima temporada. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, Pedro. Buenas tardes. A las 4 de la tarde. Parecía que iba a conocerse a la 1, pero finalmente la Liga lo retrasa a las 4 de la tarde.
O sea, no lo vais ni a poder contar vosotros el tiempo de deporte.
Terminamos las 4, pues sé que el informativo de las 4 de la tarde los compañeros podrán contar la primera jornada, por lo menos, de ese calendario asimétrico. Volvemos de nuevo a los horarios infernales, ¿verdad? Volvemos al VAR, volvemos al control económico de la Liga, ¿verdad? A ese límite salarial, en fin, volvemos a lo que es el fútbol profesional, al pasito en el que va a estar el Málaga, como digo, la próxima temporada. Toda la plantilla está ya de vacaciones, menos el club. El club ya se ha puesto manos a la obra para todo lo que le pide la Liga. Este que van a escuchar es Loren, hablando precisamente del futuro de Pellicer. Ayer contábamos aquí en directo, Noticia COPE, Noticia Emilio Guerrero, que el Málaga le ofrece a Pellicer 2 años de contrato. Vamos a ver qué tipo de contrato le ofrece, cuáles son las cantidades y si está de acuerdo Pellicer en aceptar esos 2 años con las condiciones que le dé el Málaga. Ya lo anunciaba Loren.
Continuidad. A mí me ha dado resultado. Continuidad. Yo creo en la continuidad. Es lo que he mamado toda la vida como jugador y como director deportivo. Análisis, valoraciones, ver lo que podemos mejorar, analizar lo que la segunda división requiere, ver lo que es la competición en segunda división, que yo creo que ya sabemos lo que es, pero darle continuidad a un proyecto, que lo tenemos muy claro y estamos muy determinados en que eso es el equipo. Este año el equipo nos ha llevado hasta donde estamos hoy y el equipo, más allá de fichajes de retulantes o de nombres y esto, equipo, club y filosofía. Eso es lo que nos va a llevar adelante.
Pues ese es Loren hablándole precisamente de la continuidad. Quieren contar con el mismo entrenador y con la gran parte del grupo. Ya sabes que Avilés y Ferreiro ya no continúan porque están fuera del grupo, que cumplen sus contratos. Y vamos a ver qué pasa con los tres que tienen contrato en vigor, que acaban contrato, que son los casos de Genaro, de Ramón y de Puga. Por cierto, este que van a escuchar es Jaime Blanco. Hablaba contigo precisamente el lunes. He rescatado este corte sobre el límite salarial. ¿Qué límite va a tener el Málaga? ¿Por dónde se va a mover el Málaga en lo económico? Hemos podido saber en las últimas horas que puede tener unos 15 millones de euros de presupuesto.
A nivel económico, pues hablamos de que pasamos pues de unos ingresos de televisión cercanos o que van alrededor de los 500.000, 400.000 euros por club a, bueno, alrededor de 6 millones de euros, ¿no? O sea, una diferencia, pues, bueno, hacemos casi más de, se multiplica por 10, ¿no?
Bueno, y por último, ayer el alcalde en Canal Málaga, la televisión local y pública de Málaga, hablaba precisamente de un dato que no se escapa a nadie. ¿Qué pasa con el club sobre los propietarios? El club está dentro de una administración judicial. Lo que pide el alcalde a los todavía propietarios, ya sabes que hay un juicio abierto, es que hagan una ampliación de capital. Y si no pueden, porque no tengan dinero, que dejen a un tercero entrar en el club.
Y yo creo que ahora lo que toca es que la propiedad del club, sabiendo pues, sobre todo que la afición de Málaga, el esfuerzo que ha hecho, que la afición ha estado volcada con el club a lo largo del equipo, a lo largo de todo este de esta temporada, en momentos que eran difíciles para el propio club, pues ha habido siempre acompañarlo y apoyar, ¿no? Pues la propiedad, me refiero al TANI, me refiero a Blue Bay, busquen soluciones conjuntamente o por separados que permitan, lo mejor es conjuntamente, ¿no? Tener los fondos necesarios, una ampliación de capital, si se puede plantear, que creo que se puede plantear, o buscando un tercero que se haga cargo de la propiedad del club, que pueda plantear una operación, tampoco de no enorme costo, pero sí que nos garantice unas etapas en segunda división muy cortita, si puede ser solo una temporada, y yo creo que se puede conseguir. Máximo dos temporadas, pero a lo mejor una, para pasar a primera cuanto antes, porque el Málaga tiene que ser un equipo de primera división, como es la ciudad y como es la provincia, ¿no? Estamos de paso en segunda, vamos, bueno, a decirlo así, ¿no?
Eso era lo que contaba el alcalde. Termino, dos más fuera del fútbol. Una, Unicaja ya sabe sus rivales en la fase de grupos de la BCL. En el grupo B está con el Ostende, el Szczecin de Polonia y un conjunto que todavía no se sabe porque tiene que acabar de la fase previa. Y a Zahara Muñoz, nuestra golfista más internacional, va a jugar sus terceros Juegos Olímpicos.
Así muy bien.
Va a haber mucha representación malagueña.
Bueno, pues estaremos pendientes de los Juegos Olímpicos una vez termine la Eurocopa, evidentemente, que será cuando empiece. Gracias, Javi.
Venga, Pedro.
A las 3, todo esto y mucho más en el tiempo de deportes. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy tenemos cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas con viento soplando de componente sur que va a tender a moderado de poniente en el litoral occidental. Las temperaturas en general hoy se mantienen con pocos cambios, salvo que van a bajar un poquito las máximas en el interior. La máxima Lavadora y Antequera, 30 grados, 29 Vélez Málaga y 28 se van a alcanzar en Málaga, Marbella y Ronda. ¡Atención a la previsión para mañana! Durante la primera mitad del día vamos a tener cielos muy nubosos acompañados de chubascos y tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes y que vayan acompañadas de granizo. Y eso hace que tengamos aviso amarillo por lluvias y tormentas a partir de las 12 de esta noche y hasta las 5 de la tarde en las comarcas de Antequera y Ronda. El viento va a soplar flojo variable en el interior, de poniente moderado en el litoral, y las temperaturas, las mínimas sin cambios en el litoral oriental y en el resto de la provincia van a bajar. De hecho, mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, solo 28 grados, en la capital 27, 26 en Marbella, 25 en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bien, ahora mismo con normalidad, no hay incidencia destacable, salvo San Pedro de Alcántara, que queremos retenciones en los dos sentidos.
Muy bien, gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues ahora mismo tenemos tráfico complicado en la zona de Puente de las Américas, en su cruce con Calle Hilera, Avenida Herrera Oria y Ingeniero de la Torre Acosta, Avenida Ingeniero de la Torre Acosta. Ahí tenemos trabajos de asfaltados y de fresado en la calzada, por lo que se está realizando cortes. Ahora mismo está cortado el acceso de Puente de la América hacia Ingeniero de la Torre Acosta, te obligan a desviarte hacia Calle Hilera. Está cortado el acceso de Herrera Oria hacia Calle Hilera, te obligan a desviarte hacia Puente de la América. Y está cortado el acceso de Ingeniero de la Torre Acosta hacia Puente de las Américas, que te obligan a desviarte hacia Avenida Herrera Oria. Recomendamos evitar esa zona en la medida de lo posible. Tenemos también tráfico incrementándose en la Avenida Barinclán, desde la MA20, y el entorno de Plaza Manuel Azaña, el acceso de Juan 23, tiene tráfico intenso. En el resto, niveles normalizados, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Pues ya ves, mucho lío de tráfico esta mañana. Gracias, David.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hablamos a esta hora, 6 minutos para la 1 de la tarde, de temas que tienen que ver con la investigación de la Universidad de Málaga. Y te quiero hablar de la Sala Blanca, que dicho así, podría parecer a lo mejor una sala donde se hacen representaciones de teatro. Eso sería la Caja Blanca, ¿no? En todo caso. Pero existe en la universidad algo que se llama la Sala Blanca. Y de esto nos va a hablar el director de Infraestructuras de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Málaga, Pedro Cañada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es una Sala Blanca?
Bueno, sí, lo que tú has dicho, no hay que confundirla con la Caja Blanca.
Exacto.
Bien, esto es una infraestructura que lo que permite es, en esencia, trabajar en un ambiente de partículas controlado. Y eso es una circunstancia que para ciertas investigaciones son de mucho interés.
Por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Para qué tipo de investigaciones?
Sí. Bueno, sirve para, ya digo, para varias áreas de conocimiento, entre ellas suelen ser instalaciones que la empresa farmacéutica, las empresas alimentarias, también las empresas que trabajan sobre microchip, tienen este tipo de infraestructura. Pero en concreto, la infraestructura de la Universidad de Málaga tiene una singularidad que la hace en el sistema de conocimiento español, como digo, es bastante singular. De hecho, solo de esas características solo hay otra más, que es la del Centro Nacional de Estudios sobre la Evolución Humana, que está en Burgos, y que lo más importante de esa nuestra Sala Blanca es lo que tiene dentro. Es decir, tiene dos equipos, dos espectrómetros, que tampoco vamos a
llegar a esta última
descripción. Claro. Pero bueno, en esencia lo que nos permite es poder trabajar en el análisis inorgánico de ultratrazas, y ahora explicaré lo que es un poco de ultratrazas, y también relaciones isotópicas. Tenemos esos dos equipos dentro y que el conjunto hace lo que le da esa singularidad.
Expliquemos lo que son las ultratrazas para que no nos quedemos
ahí.
Sí,
pues mira, nos permite determinar sustancias elementos elementales, tanto metales pesados o en general de la tabla periódica, a niveles bajísimos, para que gráficamente se pueda ver. Podemos detectar en una piscina olímpica llena una gota de otra sustancia. Es decir, pero para poder llegar a eso, por eso necesitamos trabajar en un ambiente de partículas muy controlado. Y es por eso que estos instrumentos, que son además de alta tecnología, hay muy pocos en España, incluso en Europa, deben estar en esta Sala Blanca.
¿Y el personal que trabaja dentro de esa Sala Blanca tiene que ir pertrechado de una manera especial?
Sí, absolutamente. Es decir, tienen que, primero, la Sala Blanca tiene una serie de esclusas para poder ir entrando, con una serie de barreras, que siempre hay una presión positiva para que nada del exterior pueda entrar adentro, y por supuesto deben estar el personal totalmente aislado con unos monos que, bueno, en alguna que otra serie hemos visto ese tipo de indumentaria, es decir, van completamente cubiertos con unos monos.
Una sala libre de partículas metálicas en las que se controla la calidad del aire para no contaminar las muestras. Así es la Sala Blanca de la Universidad de Málaga, que es esa nueva infraestructura científica que se acaba de inaugurar recientemente por parte de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación. Y de eso hemos querido hablar hoy con el director de Infraestructuras de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Málaga, con Pedro Cañada. Pedro, gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
Nada, muchas gracias a todos.
Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, toda la nube, me tienes volando.
Pues a la espera de la 1 de la tarde para enterarnos de lo que pasa por ahí, por España y el mundo, nos vamos a quedar. Ya sabes que estás escuchando COPE Más Málaga, que lo puedes hacer en el 97.1 de FM, en el 882 de Onda Media, a través de la aplicación de COPE y en nuestra web en cope.es/Málaga. Hace 10 minutos acabo de recibir un correo desde Holanda que dice que nos acaban de escuchar en el 97.1 en Holanda. Sí, señor, hasta allí llegamos por el 97.1, ni internet ni nada. Esto es increíble, ¿verdad? Bueno, vamos con las noticias y después seguimos. Hasta ahora.
Somos tú.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:07, bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía COPE más Málaga. Yo soy Pedro González, seguimos juntos hasta la 1:30. Antes de contarte otras cosas, vamos a actualizar la información de Málaga y provincia con Carmen Cervana, hablando en principio de un suceso, un indigente de 45 años que ha sido detenido acusado de apuñalar a otro de 38 en una disputa por ocupar una barca varada en la playa del Palo para resguardarse. Ocurrió a principios de este mes,
Carmen. La víctima, su nombre de origen checo, fue atendido por una patrulla de la policía local y por una auxiliar de enfermería que estaba por la zona. Cuando lo estabilizaron, entonces lo llevaron al hospital, donde se recuperó. Y el presunto autor ha sido detenido no en Málaga, sino en Madrid, en el barrio de Carabanchel, donde había huido después del apuñalamiento. Todo ocurrió de noche, el agresor huyó a la carrera y la información que aportaron los testigos no fue muy precisa. Aún así, le han conseguido seguir la pista al sospechoso y la propia víctima reconoció al agresor cuando le enseñaron una foto de este hombre que ya está detenido.
Más sucesos, presión para un hombre detenido por robar en segundas residencias en la Costa del Sol.
Se le acusa de robar en 25 viviendas, casas de lujo, de Mijas y de Marbella. Hay un detenido, como decimos, que ya está en prisión, y también hay una mujer que está investigada en este caso por su supuesta participación en los asaltos. En uno de los registros, en una vivienda en Mijas, los agentes han logrado recuperar joyas procedentes de diversos robos, casi 15.000 euros en efectivo, herramientas, ropa y también una moto que se usaba en los asaltos.
Y atención, porque ya han comenzado los riesgos de emergencia en la comarca de la Axarquía, la más afectada por la sequía.
Donde ya están recibiendo los agricultores agua del pantano de la Viñuela, en concreto 3 hectómetros cúbicos que se aprobaron en la comisión de sequía y que se suman a los 22 hectómetros de agua regenerada que ya están usándose precisamente para frutos subtropicales, para el mango y el aguacate. Este primer riego acordado por la comisión de sequía, como te digo, es precisamente para eso, para ayudar al desarrollo de los cultivos subtropicales. Riegos de emergencia que se van a mantener hasta el 27 de septiembre.
Gracias, Carmen Cerván. 1:10. Y te hablo ahora de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. No sé si lo sabes, pero con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you. Volvemos a hablar de la salud de nuestros pies y para eso contamos, como siempre, con el doctor Francisco Ariza, director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
En ocasiones a muchas personas les aparece un dolor en los laterales de la uña, como si se les estuviera clavando, pero no llegan a ver roja la zona. Y sin embargo le sale como una especie de pellejillo duro que duele al presionar sobre él. ¿Esto por qué es? ¿Qué es lo que puede estar pasando?
Pues mejor no podías haber descrito. Efectivamente, Pedro, en muchas ocasiones pues, los pacientes nos consultan con un dolor similar al de la uña encarnada, pero se miran y no consiguen ver esa inflamación y enrojecimiento en la zona que las caracteriza.
¿Y entonces qué es lo que ha ocurrido?
Pues aunque mucho les cuesta creerlo y muchas veces nos llegan negando qué es lo que está pasando, lo que ocurre realmente, efectivamente, es que se le está encarnando la uña, solo que en esta ocasión, en lugar de conseguir romper la piel, que es lo que acostumbramos a ver, y aparece la infección, lo que se ha producido es un eloma o un callo, una callosidad periungueal alrededor de la uña.
Bueno, pues esto hay que explicarlo. ¿Qué es el eloma periungueal?
Pues, como todas las callosidades, es un cúmulo de queratina, es una dureza, que inicialmente sale para protegernos del roce contra esa uña, y con el paso del tiempo lo que se convierte al final es en una agresión contra el propio organismo que resulta dolorosa.
Bueno, has dicho que para protegernos del roce, esto parece una incongruencia, ¿no?
No, o sí, no sabemos. ¿No? La lámina ungueal, o la uña, lo que intenta es clavarse en la carne por los laterales del dedo. ¿Qué ocurre? Que no consigue romperla, entonces poco a poco se va endureciendo. Eso, que es un mecanismo de protección inicialmente, poco a poco lo que va haciendo es que se va clavando y llega a ser muy doloroso.
¿Y cómo reconocemos el eloma periungueal?
Pues el paciente normalmente acude a consulta diciendo que le duele pero que no tiene la uña encarnada y que ellos no saben nada. Ese dolor aumenta cuando nos calzamos, cuando ponemos el pie en el zapato, mucho. Cuanto más apretado el zapato, más dolor suele tener. Y otras veces va viniendo simplemente o viene simplemente diciéndonos que le duele incluso cuando está durmiendo, cuando está en la cama. Eso es muy característico. Oh. Personas que dicen que estoy en la cama y me duele el dedo.
Qué barbaridad. Simplemente con una sábana y que ya te duela el dedo. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado?
Pues el tratamiento conservador, que es el más sencillo, el que la gente suele elegir normalmente, es acudir a quiropodias frecuentes. Eso que la gente llama ir al podólogo a arreglarse o a hacerse los pies. En aquellos casos en los que resulta muy doloroso o aparecen de manera muy recurrente, aparecen de una manera muy frecuente, siempre tenemos tratamiento definitivo y además, pues como me gusta insistir en estos casos siempre, hablamos de un tratamiento definitivo. Estaríamos hablando de la cirugía, en el que con técnicas muy sencillas, nosotros utilizamos para la cirugía de la uña, utilizamos técnicas láser, que apenas tienen recuperación y lo que se consigue es solucionar el problema de por vida. O sea, por eso además, bueno, es un tema muy importante que yo creo que podemos comentarlo en próximos programas.
Pues así lo haremos. Para terminar, recordemos, como es habitual, insistiendo en el que AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro no es ninguna franquicia.
No, efectivamente, no somos ninguna franquicia. Somos un centro único en España. Solamente tenemos una clínica, que estamos aquí en Málaga Capital, y estamos especializados en ofrecer soluciones definitivas mediante cirugía ambulatoria para este tipo de callosidades tan invalidantes. Un poco invitar a los oyentes a que, para ampliar información, pues se dirija a nuestra página web y estaremos encantados de poder ayudarles.
Podologiamálaga.es, esa es la página web de esta clínica, AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor Francisco Ariza, gracias como siempre y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús de degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Lo quiero todo.
Esta tarde se presenta en ámbito cultural del Corte Inglés el libro Querido Teófilo, cuyos autores son el sacerdote Rafa Pérez Pallarés y el periodista Francisco Quintero. En la última edición de la Feria del Libro de Málaga ya tuvieron la oportunidad de firmar ejemplares de su obra y con ese motivo nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con ellos en Buenas Tardes Málaga. Rafa Pérez Pallarés nos contó de dónde venía el título Querido Teófilo.
Está basado en precisamente en el libro de los de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el que dice querido Teófilo, que lo he hecho de los apóstoles también, lo escribió Lucas. En el libro de los Evangelios dice, del Evangelio de San Lucas dice, querido Teófilo, después de mucho investigar he llegado a la conclusión y entonces desarrolla lo que es el mensaje de Jesús, su vida, su historia. La palabra Teófilo hunde sus raíces también en la cultura, no solo bíblica, sino también hebrea, para manifestar el concepto del amigo de Dios, el amigo cercano, el amigo con el que puede establecer una relación fluida y de corazón a corazón. Y por eso lo hemos rescatado, porque de alguna manera todos, de una manera directa o indirecta, somos amigos y podemos compartir precisamente la verdad íntima del ser.
Bueno, pues por su parte, Francisco Quintero, el periodista, nos contó cómo surge la idea de escribir este libro.
Pues mira, este proyecto literario, a fin de cuentas, es una reproducción en papel de lo que nosotros dos como amigos hemos hecho varias veces en nuestra vida, es conversar sobre distintos temas en los que a veces hemos tenido más coincidencia y otras menos, pero siempre nos hemos respetado al máximo y creíamos que era una fórmula exportable para que este encuentro al amparo de la concordia pues permitiese el diálogo, el debate sosegado sobre determinados temas que a veces son más proclive a la lista en el diálogo, ¿no?
Pues recuerda que los autores de este libro, tanto Rafa Pérez Pallarés como Francisco Quintero, estarán presentes esta tarde a las 7:30 en ámbito cultural del Corte Inglés para presentar oficialmente el libro Querido Teófilo y la entrada es libre.
Y qué silencio hay en mi alma, qué silencio. Yo te busco entre la niebla y no te encuentro.
Un disco que homenajea al maestro Paco de Lucía no podría llevar mejor título que Paqueando. Es un disco que vamos a poder escuchar el próximo viernes aquí en Málaga, en el Teatro Cervantes, el sábado, en el Teatro Cervantes, donde se presenta precisamente en concierto este disco. Un disco que está hecho por Diego Amador y por José María Bandera. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, además, este tema que estamos escuchando es el que, digamos, da gloria al maestro, porque el resto de temas de este disco sí que son de Paco de Lucía, pero en versión vuestra, pero este sí es tuyo para homenajear al maestro de la guitarra, ¿no?
Bueno, sí, mira, este tema en concreto es una composición mía que está bien de que me lo preguntes porque... Claro, yo lo hice especialmente los días previos que murió Paco, ¿no? Entonces es un tema que le compuse en esos días y lo grabé en esos días, ¿sabes? De hecho es una maqueta. Entonces tiene el tema los 10 años que hace Paco que se nos fue, ¿no? Uh-huh. Entonces es una maqueta y bueno, lo hemos incluido en este disco, que bueno, ahí digamos que toco la guitarra yo aparte de cantar y eso, le grabé un piano después y lo quise grabar otra vez nuevamente, pero bueno, el sentimiento que tenía en ese momento y lo que hay transmitido en ese momento, pues no lo iba a poder repetir ahora, aunque lo hiciera mejor. Y bueno, pues eso es el gloria al maestro, ¿no?
Ajá, gloria al maestro y... Y temas como este Palenque, que son precisamente del maestro, de Paco de Lucía. Me imagino que hacer la selección de temas pudo ser lo más complicado, ¿no, Diego?
Hostia, pues sí, pues la verdad que sí, que fue bastante complicado, porque nos ayudó un poco el público, ¿no? Porque, bueno, le dimos al público a elegir, hicimos... bueno, dejemos al público que eligiera qué temas y esto, pero bueno, también fue decisión nuestra, de José María y de mí, ¿no? De elegir temas que no... digamos los que ya tocaba menos Paco, ¿no? Como por ejemplo ese que estaba sonando, Campanas de Larva, que lo cantaba Camarón. Son temas que son complicados. no hemos puesto con lo más complicado, ¿no? Por ejemplo, Monasterio de Sal, que son temas que ya él no lo hacía en directo, ¿no? Y Como Chiquito, temas así, que hemos cogido un repertorio que digamos que es más de lo que tocaba él guitarrísticamente, ¿no? Cuando tocaba con John McLaughlin, cuando tocaba a Trío con José María
Meola, etcétera, sí, está claro. Y, bueno, pues esos temas van a... esos temas, como digo, van a sonar el sábado en el Teatro Cervantes. Paqueando se llama este disco, en el que Diego Amador y José María Bandera hacen homenaje al gran maestro, a Paco de Lucía. Pues Diego, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo el sábado perfectamente bien.
Muchas gracias
a ti. Gracias a ti. Volvemos mañana a las 12:30, a las 2:20, toda la información con Carmen Cerván, el deporte a las 3 con Javier Bautista. En la realización estuvo Enrique Ortiz, saludos de Pedro González como siempre, y ahora te quedas con Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.